¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de análisis, de discusión y debate de los temas que más llaman la atención a nivel local, nacional e internacional aquí en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. David Gómez Álvarez, muy buenas noches.
Jaime, buenas noches, colegas, buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí en Con Todo Respeto. Sonia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Lista? ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches.
Ya listo para comenzar, Con Todo Respeto.
Bueno, pues iniciemos. Vamos con este tuit que sorprendió a todos, ya a los candidatos, sobre todo en las entidades donde va a haber elección a gobernador, pues andan con todo en la definición interna de los candidatos. Y por eso, pues está este tuit de Luis Donaldo Colosio, quien, pues aunque ha hecho su vida política en Nuevo León, es el candidato más probable de MC para el gobierno de Sonora. Y está ese tuit donde pues se enoja cuando le preguntan por qué va a ser candidato en Sonora si él ha hecho su vida en Nuevo León. Dice, son mamadas, son idioteces. Yo nací en Magdalena de Quino. Así respondió el senador Colosio Riojas, a quienes cuestionan su origen sonorense, ya le preguntan dónde nació durante su visita a Hermosillo, Sonora. ¿Cómo la vieron?
Pues a mí me cae bien Luis Donaldo, me parece fresco, me parece franco. Es una forma como de querer disipar todas las dudas de su origen. Por supuesto que es mucho más regio que sonorense, es más neoleonés que sonorense, pero también es sonorense y tiene derecho a competir por Sonora. Y la razón que explica un poco su intención de jugar Sonora, un poco de sondear, es porque hay dos muy buenos candidatos para Nuevo León y ninguno para Sonora. Entonces él es el sacrificado. Lo que quiere Samuel García y buena parte de la cúpula de Movimiento Ciudadano es que Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador, sea la candidata y futura gobernadora de Nuevo León y a él mandarlo a Sonora donde creen que pueden ganar, quitándole la gubernatura a Morena, aunque a Durazo, que
ya,
también...
Aunque la esposa ya perdió en Monterrey.
Pero está arriba en las encuestas, está muy, muy, muy competitiva en las encuestas. Sí, ya perdió una vez en la alcaldía y me parece que puede ser una pésima candidata, pero está bien en las encuestas. Entonces, digamos, la estrategia de Dante Delgado es tener dos muy buenos candidatos para juntar votos. Es decir, tratar de mandar, ¿para qué sacrificar a uno teniendo la posibilidad de mandarlo en lugar de sacrificarlo a otro estado? Con posibilidades de ganar, porque Durazo lo ve bien también.
Y en MC había un buen candidato en Hermosillo, Sonora también, ¿no?
A ver, a mí me parece que podríamos dividirlo en lo que está a favor y lo que está en contra de esta decisión. Que tiene derecho, me parece que sí. En realidad hemos visto a los políticos saltar de un partido a otro, de un estado a otro, de un cargo a otro sin ningún pudor. Entonces no me parece que ese sea un rasero diferente con el que tengamos que medir a Colosio. Por supuesto que es un candidato que le da, yo no sé si posibilidades de ganar a Movimiento Ciudadano, pero sí por lo menos lo mete a la pelea en un estado en donde si no es Colosio no va a tener ninguna posibilidad de competir dignamente. Y lo que me parece que está en contra de esta decisión es precisamente eso. O sea, estamos tan acostumbrados a que los políticos salten de un lugar a otro y de un estado a otro, cuando cada estado tiene una complejidad súper diferente. El mundo en el que ha hecho política Colosio es un estado en donde la situación económica y las condiciones son muy diferentes a un estado tan diverso y con problemas económicos, con regiones tan pobres como es Sonora. Entonces, a mí la verdad que no me sorprende, porque al final Colosio, por muy popular que sea, es un político como todos, es un político pragmático y que va a hacer lo que finalmente le convenga más a él y a los intereses de Movimiento Ciudadano, pero también siento que es una carta muy fuerte como para que el Movimiento Ciudadano no la juegue, ¿no?
El gobernador actual de Sonora, Alfonso Durazo, era muy amigo de Colosio papá. Entonces hay versiones ahí que dicen que desde la gubernatura, en vez de ayudar al candidato de Morena, pudiera ayudar eventualmente al candidato emecista.
Pues mira, si sí parece que la apuesta de MC, ¿no?, es tratar de competir o ser competitivo al menos en dos estados. Es una fuerza política que solamente domina en estos momentos en Nuevo León y en Jalisco. Creo que también sí hay un desplante, digamos, es evidente que lo quieren hacer competitivo en Sonora, pero también hay un desplante al candidato para que sea Mariana la candidata en Nuevo León. Claro. Ciertamente perdió en Monterrey, pero no olvidemos que los neoloneses pueden elegir cualquier candidato impresentable, y en ese sentido Mariana
tiene toda la razón.
Tiene una fuerte candidata para eso.
Con todas las características para volverse gobernadora. O sea,
hay que acordar Bronco, del independiente, ¿no?
Bronco, Samuel y Mariana, me parece que
es extraordinario seguimiento
la,
a.
La tiene en el bolsillo la gubernatura, ¿eh?
Si de lo que se trata es que sea un mal perfil para gobernar, es perfecto perfil.
La verdad, los electores de Nuevo León son todo un fenómeno.
Lo más absurdo es mejor.
Sí, es un fenómeno los electores de Nuevo León. Pero bueno, pues vamos a ver.
Colosio creo que todavía sería algo un poquito más serio, un poco más presentable, y eso no gusta.
Así es. Genial. Bueno, pues muy bien, vamos a darle desde luego seguimiento al caso, a ver en qué termina. Están ya los partidos políticos en pleno proceso. En Morena hoy ya dieron a conocer a los coordinadores de defensa de la soberanía de Aguascalientes, de Campeche y de Colima, creo. Con esos tres empezaron, ¿no? Pero bueno, vamos a estar pendientes, vamos a nuestro segundo tema, nuestro segundo tuit, que tiene que ver con el asunto del corte a las líneas telefónicas para los usuarios que no registraron sus líneas telefónicas y su número termina en cero. Dice la secretaria, dice Ventana Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, adelantó durante la conferencia mañanera que próximamente se emitirá un comunicado oficial sobre las acciones que se tomarán respecto a la cancelación de líneas telefónicas móviles que no hayan sido registradas. Mucha desconfianza en este programa, Jonathan. La gente dice, yo no quiero dar mis datos porque van a ver mis datos personales. Además, no creo que eso ayude a terminar la delincuencia.
Sí, un poco el argumento del gobierno es ese, que el tener registradas todas las líneas telefónicas va a reducir la extorsión. Sabemos que uno de los delitos, junto con el fraude, que más han crecido en los últimos años es la extorsión, principalmente telefónica, principalmente desde las cárceles, principalmente con este sistema de ingeniería social en donde medio te investigan, te googlean y te ponen ahí un 4, ¿no? Te dicen que tu jefe tuvo un accidente, que tienes que depositar. Entonces, la idea del gobierno es que el registro permita que cada línea tenga a un usuario identificado para que no se preste a que la utilicen distintos chips para la extorsión. Yo creo que hay mucha desinformación. Yo estaba viendo el otro día un TikToker que decía que él no estaba de acuerdo que el gobierno tuviera sus datos, que por qué iban a tener más datos, ¿no? Y yo un poco lo que pensaba, es decir, si somos más o menos realistas, a ver, todo mundo tiene tus datos en estos momentos. O sea, los tiene Facebook, los tiene Google, los tiene el gobierno. La verdad es que no creo que haga la diferencia, ¿no? Que los sistematice el gobierno y los tenga también bajo la idea de que pues ya los entregaste a todos los grandes corporativos tecnológicos, ¿no? Que saben hasta vida y obra tuya, ¿no? Es decir, dónde estás, a qué horas, con quién, qué piensas, qué sueñas, todo. A ver, me parece que puede ser una buena iniciativa. Hay un antecedente con Calderón donde se intentó un gran registro, pero la desconfianza y la desinformación creo que están prevaleciendo. Yo le diría a la gente que no debería por qué tener algún pues alguna inquietud al respecto. Me parece que pues es una medida que al final abona a una idea de garantizar mayor seguridad al tener a cada línea identificada con un ciudadano, ¿no?
¿Cuál es tu impresión, Sonia?
A ver, registro, lo que queda pendiente es prácticamente quien compra tiempo, no quien tiene ya un teléfono en un plan. Quienes tienen también un plan ya quedaron registrados. Claro. Esto quiere decir que las empresas...
Yo no me registré.
Esto quiere decir que las empresas ya tienen tus datos. Y además también esto que menciona Jonathan respecto a la extorsión, por supuesto que la mayor parte o todos los casos se dan con estas otras líneas en las que puedes comprar el tiempo, puedes comprar el chip y deshacerte de él. Por eso a mí me parece que no hay ningún problema en registrar la línea. Lo que sí puede pasar, que me parece que eso es lo riesgoso de esta medida, es que quienes no tengan acceso a la información y dependen de la comunicación de las tarjetas de prepago, pueden quedar fuera cuando vivan en comunidades alejadas o cuando en todas estas zonas en donde no hay una oficina de la telefónica en la que está suscrito o en la que está la que te presta el servicio, y entonces puedes quedarte incomunicado por no poder hacer el trámite. Entonces me parece que habría que tomar otras consideraciones, no para el registro, sino para que todas las personas que tienen una línea telefónica no queden incomunicadas porque no pudieron hacer un trámite.
A ver, yo creo que es un típico problema de acción colectiva donde, además de la desconfianza y el escepticismo, hay una apatía. Se combinan los típicos factores para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Todo el mundo dice, yo me espero que los hagan otros, voy viendo y hasta el final. En una típica acción colectiva de esta magnitud, hay una, digamos, curva de aprendizaje o curva de efectividad donde al principio pues no funciona, incluso puede funcionar hasta en contra. Esto que decían, los riesgos de que se filtre la base de datos, saquen tus informaciones y luego te extorsionen a ti, puede incluso aumentar esas extorsiones. Pero hay un punto de saturación donde cuando estén todos registrados, entonces ya no va a haber cabos sueltos o van a minimizarse los casos de no información, de falta de registro, y entonces va a funcionar la acción colectiva y el gobierno, las autoridades van a poder identificar más fácilmente todas las líneas de dónde vienen las llamadas, dónde vienen las extorsiones y demás. Entonces, es un típico problema de cuando necesitas organizar a las masas en algo donde es muy difícil que haya incentivos porque la gente está desinformada, está escéptica, está renuente, etcétera, y no está claro. Es decir, ni la amenaza ni la sanción de que te quedes sin línea está funcionando, porque siempre hay un plazo, siempre hay una extensión, siempre hay una excepción. Entonces, es un problema muy complejo que tiene que ver con el problema de diseño de origen de la política, de que al principio no tenías que registrarte para sacar un celular. En otros países, tú no sacas un celular de la tienda si no dejas tus datos y tu identificación.
Y hace años.
Hace años, desde el inicio. Aquí lo regalaban así, pensando que eso comunicaba y conectaba a la gente, pero el mal uso de las cosas lo volvieron un instrumento poderosísimo de extorsión.
Y es tan paradójico, la delincuencia
es un caso
tan creativa
de política pública,
que también ya está el tráfico de chips, todo lo que da en las redes sociales y en estos mercados.
Bueno,
de la
nada
tecnología.
Más camina por el andador de
por los
16 de septiembre, alcalde.
Es un caso muy típico de las consecuencias no intencionales y no previstas de una mala política pública. Nunca te imaginaste que ibas a meterte en un embrollo de este tamaño.
Así es.
Por extorsión y seguridad, por una mala decisión de registro.
El gobierno federal tiene que hacer muchísimos ajustes para que eso funcione, ahora que está tratando de presionar a los que tienen el número cero con el corte de la línea al que se refirió la secretaria de Gobernación. Vamos a ver qué proponen en los próximos días. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos aquí con Todo Respeto.
¿Que todos los vecinos siempre se llevan bien? Estados Unidos y Canadá volvieron a agarrarse. Ahora por los aranceles. Donald Trump comenzó con imponer tarifas de hasta 50% a vehículos, autopartes y otros productos canadienses, mientras Ottawa ya respondió con represalias comerciales. El libre comercio sigue vivo, pero cada vez más caro.
Pues ahí está la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, que sube de tono. El presidente Trump ha hablado de aranceles del 50%. Canadá ya dijo que va a ser ojo por ojo y dólar por dólar la respuesta, en una especie de enfrentamiento al gran bully que es Trump, parece que por fin Canadá medio se le planta enfrente. Sin embargo, esta historia parece que ya la hemos visto varias veces. Sonia, ¿tú qué opinas de este nuevo frente de Trump? Como si no tuviera suficientes, claro. Por ejemplo, allá en Medio Oriente.
Sí, claro. Es como el arancel del día, ¿no? ¿A quién le tocó el arancel de hoy?
Claro.
A Canadá. Es lo mismo, me parece. Vienen revisiones también en la parte que corresponde a los negocios entre Canadá y Estados Unidos, y ha sido la forma previa de presión que ha encontrado Donald Trump. A mí me parece que aún con la respuesta de Canadá esto terminará atenuándose conforme haya acercamientos, porque además me parece que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá no estaban tan frágiles como lo están entre Estados Unidos y México, en particular por el tema del narcotráfico. Creo que a Trump le gusta eso y es lo que de pronto pues le da la posibilidad de estar permanentemente en los medios de comunicación, en la polémica, estar encontrando cada día un enfrentamiento distinto. Ya tendríamos que acostumbrarnos a eso y a no darle importancia hasta que no veamos que se concrete, claro.
Claro. Pues, David.
Sí, yo creo que es una escalada, es otra bravuconada del presidente Trump, pero cada vez que hace eso, va, digamos, subiendo el umbral de la mala relación entre países. Y en el caso particular de Canadá, sí creo que hay una animadversión personal de Trump en contra de Canadá por muchas razones. De hecho, desde su primer término hace ya 6 años, él decía que Canadá se beneficia mucho más de Estados Unidos que Estados Unidos de Canadá, y por mucho por arriba de México y de cualquier otro país, incluso que Puerto Rico y que otros que son absolutamente subsidiados, un poco ironizando esa supuesta dependencia económica de Canadá. Lo cierto es que los números un poco ratifican eso, porque si entendemos que Canadá o México se benefician más de lo que aportan porque hay déficit comercial de Estados Unidos frente a ellos, es un entendimiento bastante limitado, un entendimiento económico muy limitado de Trump, pero en esa parte es cierta. Pero la escalada es tal que incluso hace rato dijo que le quería cambiar el nombre del lago Ontario al lago América, un poco como lo que quiso hacer con el Golfo de México a Golfo de América.
Hizo, porque en algunos mapas...
En algunos oficiales lo cambió, pero en realidad pues, la inercia es muy fuerte. El punto es que creo que cada vez se acerca más el tiempo de la elección intermedia y Trump está desesperado para agitar las aguas. Creo que en parte va a dar por perdidas algunas elecciones, pero sabe que su base dura está a favor de este tipo de arrebatos. Y cada vez tiene más consecuencias concretas esto, porque ha habido acciones de política pública reales de suministro eléctrico que hay transfronterizo, de taponeos en las o alentamientos en las garitas, en los cruces fronterizos. Es decir,
¿y el impacto en las
bolsas? No es solamente retórico, es real. Y el impacto, por supuesto, bursátil y demás. La retórica tiene un costo económico.
Claro. Pues, Jaime, ¿cómo ves? ¿Qué vemos distinto de este nuevo episodio?
A mí lo que me ha llamado la atención y me gusta mucho es la comunión que hay entre la clase política y gubernamental canadiense con el pueblo de Canadá. O sea, hay encuestas que dicen, sí nos va a afectar económicamente, pero 76% apoyan la postura y el discurso de sus gobernantes, no solamente del presidente, sino también de las provincias canadienses, sobre todo la más importante, la de Ottawa, alguien que se apellida Ford, que le pone y también se le pone a Trump muy bien, que se vaya al diablo, dice, ¿no? Porque también Estados Unidos nos menosprecia y depende muchísimo de los minerales, sobre todo, y de exportaciones que tienen que ver con energéticos hacia Estados Unidos. Entonces dicen, a ver, y también Canadá es quien más le compra coches a Estados Unidos. Entonces hay ahí un efecto a la población de Estados Unidos que desde Canadá están midiendo y calculando que incluso se le podría revertir electoralmente a Estados Unidos, sobre todo en estos estados, Minnesota, los que colindan con el territorio de Canadá y que reciben energéticos, reciben minerales y energéticos que afectan y que son muy importantes para la dinámica económica de esos estados, claro, de Estados Unidos, donde Canadá en la mayoría de los estados de Estados Unidos es el principal cliente de las exportaciones. Entonces creo que ahí juegan mal los americanos. Incluso me gustó mucho ver cómo en algunos estados donde por las políticas de Trump los canadienses han dicho, pues yo no ni siquiera voy a turistear a Estados Unidos. Claro. Como hay algunos estados donde han hecho campañas con letreros en las calles. Bienvenido. Diciendo que aman a los canadienses. Eso. O sea,
de ese dólar canadiense.
De ese tamaño es, ¿no?
Claro.
Creo que es una muy buena respuesta colectiva de Canadá diciéndole, pues le entramos.
Sí. No, una postilla. Ciertamente a nivel subnacional hay mucho más acuerdo que desacuerdo. Es decir, los gobernadores fronterizos gringos, Minnesota, Michigan, Dakota, todos esos, Maine, que está ya casi en territorio canadiense, y las provincias canadienses, Ontario, Quebec, Manitoba, Saskatchewan, British Columbia, todas esas están muy a favor de Estados Unidos. El problema ni siquiera es Ottawa, donde está Carney, sino el problema es Washington, o sea, es Trump, que está, pero tiene mucho poder, y entonces, pues sí, está cerrando cosas y, ¿no?
Y además, digamos, la elección intermedia es otra de las inquietudes por las cuales también Trump busca como frentes, ¿no? Incendiarios para poder más o menos jalar a su electorado y decir, bueno, eso está peleando con aranceles, los riesgos que hay también con respecto a una posible intervención en México con temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, esta advertencia que lanza la embajada ahí en no sé si vieron,
en Mexicali.
En Mexicali.
Que salió tirititito, ¿no? ¿No?
Sí. Pues ya había quien anoche, ¿no? Estaba diciendo que pues iba a haber ya una intervención gringa, pero sin embargo es evidente que Trump tiene una preocupación por las elecciones intermedias, ¿no?
Yo creo que está jugándola un poco a aplazar los costos y a tratar de maximizar las ganancias para llegar lo menos mal o lo mejor posible a la elección. Todavía no se le revierten, es decir, cuando se habla de que ese es un balazo al pie, que le va a salir carísimo, que va a tener inflación, que va a subir los precios, tal, todavía no le pasa eso porque todavía ha sido bluff y retórica. Y está posponiendo, pero en cuanto se acerque, sí va a poner algunos para cumplir, perdí algunas de sus palabras, y entonces sí va a haber, y creo que Canadá va a ser uno de los que pague el plato roto.
Sonia.
Yo creo que no va a pasar nada, que al final van a terminar llegando acuerdos y claro. Que solamente, insisto, es la medida del día.
Claro, pues bueno, ahí tenemos a Trump, el gran bully. Yo veía por ahí una declaración en algún momento de este primer ministro de Canadá ahí en el foro de Davos, y él más o menos decía algo así como que ya era momento, ¿no?, de que alguien con un perfil intermedio se le plantara a Trump, ¿no? Y lo que dicen algunos analistas, de hecho en la portada del New York Times hoy lo mencionan, es que en esta ocasión Canadá va a llevar hasta sus últimas consecuencias las amenazas de Trump, ¿no? El plazo es más o menos amplio, ¿no? Dijo algo así como, si no recuerdo mal, es hasta
enero del 27.
Enero del 27, es decir, quedan muchos meses, lo cual habla de cómo Trump está más o menos haciendo cálculos, ¿no? Estirando la liga. Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Vamos a ver el cartón animado de Cucho que tenemos el día de hoy, esta colaboración de nuestro compañero Cucho.
Olinia tiene capacidad de carga de hasta 650 kilogramos, pero no puede cargar con un lastre político.
Bueno, ahí está el cartón animado Cucho. La verdad es que Cucho tiene para todos. Es en efecto uno de los grandes lastres del la actual administración, pues se llama Rubén Rocha, y pues vamos a ver en qué queda, a ver si lo van a procesar o no. ¿Ustedes cómo ven?
Múltiples lecturas hay de esta sorpresa que nos dio Rubén Rocha Moya el viernes, ¿no? Este regreso efímero al gobierno de Sinaloa, pues del que vamos a hablar más adelante.
Así es, Sonia.
Ay, sí, lo único que creo que Cucho le falla, porque ahí la presidenta sí lo entrega, sí lo extradita, ¿no?, en el sombrero gringo. Y
como que todavía no, ¿verdad?
Sí, todavía claro. No, le falló. No,
ahorita lo que hizo la presidenta fue farmear aura con Rubén Rocha, ¿no? O sea, más o menos sin mucho esfuerzo, ahí con un tuit, lo hizo como dar un paso para atrás, ¿no? ¿Está bien?
Sí, yo no sé, la verdad es que es tan confusa la telenovela que yo no sé qué va a pasar, pero falta mucho que ¿Qué va a suceder?
Bueno, pues este tema justamente lo vamos a abordar en Con Todo Respeto en el siguiente bloque. Por favor, no se vaya. Estamos en este programa de análisis político de la Universidad de Guadalajara. Regresamos en breve.
Agosto me gustó pa' que te vayas. Así no dice la canción de José Alfredo. Pero bien podría ser la canción que Claudia Sheinbaum le dedicó a Rubén Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa regresó al cargo, pero apenas aguantó 34 horas. Bastó un mensaje de la presidenta en redes sociales y el deslinde de Morena para que volviera a pedir licencia. En política, a veces un tuit pesa más que un desafuero.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Pues vamos a esta nota que sin duda marcó la semana y va a marcar el sexenio de Claudia Sheinbaum. Hay múltiples lecturas. Una, que si fue una venganza de Andrés Manuel López Obrador porque le retiraron la visa a su hijo y le ordenó a Rocha Moya que regresara a Sinaloa en un abierto desafío. Que si Rocha Moya tomó esa decisión de manera personal. Que si fue algo orquestado para limpiarle la cara a Morena y sacudirse esa carga por haber defendido tanto tiempo a Rocha Moya y no haberlo mandado a Estados Unidos. En esas andamos, en esos extremos andamos de lectura política, David.
A ver, yo tengo otra lectura.
Que, otra además.
Otra más, que tiene que ver con que el propio Rocha decidió de regresar a la gubernatura.
Esa es la personal, es la segunda que te comentaba.
Ah, ok. No,
ponle más atención.
Sí. No, es que no lo explicaste bien, pero bienvenido, creo que la voy a explicar mejor. No, lo que pasa es que yo creo que fue tanto tiempo y con tanta insistencia la defensa que hizo la propia presidenta Sheinbaum de Rocha, que si no hay pruebas, que si es un acto de injerencismo, que Rocha representa la soberanía, que no ha sido mal gobernador, que lo presionan de afuera, que no lo vamos a permitir, que vamos a cerrar filas.
Que se la creyó.
Que se la creyó, dijo, bueno, pues si está diciendo todo esto de mí, pues yo regreso, porque no hubo pruebas de Estados Unidos, no hubo una carpeta de investigación, hasta hace poquito reconocieron que ya la abrieron, pero durante mucho tiempo...
Ya hay para él y para los otros no.
No habían abierto, se habían ido varios de sus colaboradores, algunos por la libre, otros arrestados, etcétera. Entonces había todos los elementos para que Rocha tomara esa decisión solo, incluso sin especular si le habló a López Obrador o si López Obrador le mandó señales, pues también López Obrador pues nunca se ha manifestado en su contra, ni mucho menos, no está. Entonces él tenía todos los elementos para regresar. Lo que no se sabía es que iba a haber esa reacción. Y a mí me parece un poco, vaya, bochornoso ver cómo los gobernadores de Morena al unísono salieron en su momento a defender a Rocha. Y en la misma nado sincronizado salieron a defenestrar a Rocha.
Al más puro estilo de la cargada priista.
La cargada priista, totalmente acrítica, totalmente inercial, totalmente, digamos, sin reflexión alguna. Y así todos los actores. La verdad es que yo creo que este episodio le acarreó un desgaste pavoroso a Sheinbaum, no solo en términos domésticos internos en México, sino internacionales. Es muy bochornoso que un gobernador acusado de todo eso regrese y se vaya tan rápido y no se entregue y no sepa dónde está y haya un montón de acusaciones en su contra y sin embargo no lo estén investigando. Por mucho menos que otros se han ido a la cárcel. Y este es un monumento, un homenaje a la impunidad en este país, Rubén Rocha.
Hay, sin embargo, Sonia, otra interpretación también que dice es el momento de la presidenta, es el primer tuit que claramente sugiere la salida de Rocha Moya.
Yo la verdad es que coincido más con David, que fue una decisión personal, porque el desgaste al que somete a la presidencia y al movimiento de Morena es tal que no le veo en qué le habría beneficiado a nadie en Morena. Creo también que si hubiese sido un acuerdo con López Obrador tendría al menos que habérselo comunicado a la presidenta y la presidenta hubiera tenido que, o antes de que se tomara la decisión, manifestar su opinión o estar en contra y hacerlo recapacitar. Entonces sí me parece que es más bien una decisión personal en el contexto precisamente de que no hay ningún señalamiento formal, pero además de que empieza a haber algunos elementos como la detención del chofer
Corrales.
Corrales. Exacto, que
Fausto Corrales.
De Fausto Corrales, que podría entonces sí empezar a aportar más elementos en contra de Rocha y regresar a la gubernatura, a lo mejor le hubiera permitido a él tener mayor control sobre la investigación o por lo menos más acceso a la información, porque así como ha estado escondido, me parece que también está al margen de la información de lo que está ocurriendo con su caso.
El fuero. A mí, sin embargo, no creo que Rocha Moya tenga esos alcances como para tomar una decisión de ese tamaño.
Hola. Fíjate, mira, más allá de las especulaciones, el caso de Rocha Moya podemos analizarlo a partir de hechos muy concretos y declaraciones de la presidenta e información de la FGR. Yo creo que incluso si haces a un lado todas las acusaciones de Estados Unidos, si la Fiscalía General de la República quisiera, tendría elementos para procesar a Rocha Moya, ¿no? Por el caso de
Héctor Melesio Cuen.
La desaparición, digo, el secuestro, como se le llame, de el Mayo. Cuando se llevan a Estados Unidos al Mayo, la fiscal, o sea, imagínense esto es algo que creo que no puede pasar por alto. La fiscal de Sinaloa genera un videomontaje en donde muestra el supuesto homicidio en un asalto de Héctor Cuen.
Sí, 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 terrible. ¿Sí? Ocultamiento de un crimen.
La fiscal de Rocha Moya, ¿no? Y ella dice, me aparto para que continúen las investigaciones. ¿Ustedes creen que Rocha Moya no hubiera estado enterado, ¿no? Además, el vicefiscal que está imputado por o acusado por Estados Unidos permaneció en el cargo hasta que salió la acusación de Estados Unidos. Es decir, en julio, en la última información que dio la FGR, Ernestina Godoy, sobre el caso del Mayo, dijo, hasta ahorita no hay elementos para estos 10 señalados, pero no hemos investigado más allá de los delitos que supuestamente cometieron en la imputación de los estadounidenses. Bueno, yo creo que esto es una señal, en mi opinión, de la presidenta, para que esa investigación cruce esa frontera y entonces lo empiecen a investigar por otros delitos que estoy seguro que los van a encontrar.
Sí, no es coincidencia ni casualidad, como pasa en la política, la detención de Fausto Corrales en los últimos días.
Además, es una figura clave porque es el que acompaña a Héctor Cuen, es el que después, supuestamente, los chapitos lo esconden, luego desaparece, lo vuelven a encontrar. Él es un actor clave en el caso.
El hecho de que haya también suscrito la farsa, la simulación, habla de que traicionó a Héctor Melesio Cuen.
Sí, sí. ¿No? Claro. Sí. Sin palabras nos quedamos.
Sí. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Sonia, ¿qué más viene?
Bueno, ya hoy se decidió quién es la gobernadora que se queda al frente.
La exsecretaria de Educación.
Exactamente. Y lo que viene también es la presión política, que la oposición no la va a dejar pasar, de que no sea este grupo el que se siga quedando con el poder. Me parece que aquí sí Morena y la presidencia van a defender la posibilidad de que el mismo grupo que tiene el gobierno de Sinaloa siga al frente, ya también desentendiéndose de Rocha Moya, pero por supuesto que no van a soltar Sinaloa.
¿Es el golpe de mesa de la presidenta o no?
Sí, sin duda. Yo creo que hay un antes y un después a partir del sábado con ese post, ese mensaje muy contundente. Y yo creo que en el caso de Sinaloa va a seguir dando mucho de qué hablar. Veía unas encuestas hace unas semanas donde, a pesar de todos esos escándalos, Morena sigue arriba en la intención del voto. Una cosa insólita, y alguien decía que es pues el famoso síndrome de Estocolmo, que a pesar del mal gobierno de Morena, la gente está tranquila
pero,
y contenta con Morena.
Pero, a ver, es que volvemos a lo de Monterrey. ¿Tú crees que en Sinaloa no están acostumbrados a gobiernos que conviven con el narco? Bueno, en Jalisco...
Sí, sí, sí. Pero uno pensaría que después de tantos escándalos y tanta ineptitud y corrupción...
Bueno, de una guerra civil de una guerra civil de más de un año.
Es que un poco allí ocurre esta separación entre, digamos, la discusión pública desde los medios, la mañanera, y, digamos, si quieres, las redes como X, y lo que realmente le importa, sabe, conoce la gente en promedio. Vi una encuesta que sacó el Universal, creo que hoy o ayer fue, en donde dice que el 37% de los encuestados ignora que le quitaron la visa a Andy.
Imagínate nada más.
Hay otro porcentaje que seguramente no le importa. Si tú sacas las cuentas, a la mayoría le es completamente irrelevante o lo desconoce. Y, digamos, la comentocracia, ¿no?, cree que eso es motivo suficiente para debilitar políticamente a un actor que hace otras cosas fuera de esa discusión.
Pero lo más peligroso es que desde el poder atendamos a esa desinformación.
Claro, claro, claro.
Dicen, todos nuestros errores no van a influir en las elecciones. Y eso hace que no haya una corrección interna de todos estos excesos.
No hay una presión.
En fin. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora vamos a la gustada sección de Póngale el Nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Ya nos está acostumbrando Mario Delgado.
Está borruqueando el Laura.
Mario Delgado ya nos está acostumbrando a eso.
Chaborruqueando.
Casi.
Chaborruqueando.
Chaborruqueando el Laura.
Sí, nuestro pequeño Vasconcelos.
Es un pequeño Vasconcelos.
Pequeño Vasconcelos.
Sí, coincido también.
No, pues así le ponemos.
Subrayo.
Colgándose de este fenómeno que se ha hecho viral en las redes sociales, que tiene que ver como con retos para los chavos para que bailen, ¿no? Es eso.
Sí, que más hagan o menos. Como performance, que hagan como...
No, lo que sea.
Pues sí.
Lo que sea.
Pero no necesariamente bailar.
O sea, pero tiene que ser baile, ¿no?
No, pues no. O una posición, una...
Como... Los chavos lo entendemos un poquito distinto, pero sí.
Sí.
Eso, más o menos así, Jaime.
Es mostrar tu personalidad y tu poder frente a un...
Sí. Farmear como cultivar aura. Ajá. Es como algo que te veas... digamos, en épocas anteriores a esta, sería algo así como... ¿Qué?
Farmeando aura.
Tirar rostro.
Algo así.
Entonces sí lo entendemos bien.
¿No? Algo así.
Y en este video Mario Delgado trató de invitar a los alumnos a qué.
¿Me lo pueden explicar, por favor, a mí también?
¿Qué quiso decirnos Mario Delgado?
No, hay que quitarle el celular a que está proponiendo regular el uso de celular. Hay que quitarle el celular.
Hay que prohibir el celular en las oficinas.
Porque ya había hecho otro videito.
Le está friendo el cerebro ya el...
Ya había hecho otro videito, pero en fin. Ese es el fenómeno viral que está actualmente en las redes, y de ahí lo quiso tomar el secretario de Educación, seguramente para conectar con todo.
Métanse a verlo porque ya nomás le queda una semana y ya después la próxima viene otro, ¿va?
Ah, viene, anda siendo uno a la semana. Bueno, pues con eso nos vamos a una nueva pausa. Regresamos aquí a Con Todo Respeto.
Entonces, ¿la obra va o no va? Mientras el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, Alberto Esquer, aseguró la semana pasada que el proyecto Legado va porque va, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, comenzó a mandar otro mensaje. Primero pidió escuchar a los vecinos y este lunes ya puso sobre la mesa un predio en Tecistán como alternativa para destrabar un plantón que ya cumplió un mes. Cuando dos gobiernos del mismo color empiezan a hablar distinto, es porque alguien ya sabe que, como dice el finado comentarista deportivo Eduardo Lamazón, ¡hay tiro!
Y bueno, ahí está el proyecto Legado Jalisco, que ha generado una resistencia vecinal ejemplar por parte de los habitantes de Mirador de San Isidro, que han buscado todas las vías, desde jurídicas, a través de redes sociales, a través de contacto con activistas, con prensa, informándose, organizándose. Y en este punto, la pregunta sigue en el aire. ¿El gobierno de Jalisco va a echar para atrás un proyecto para construir 200 departamentos en un predio que, de acuerdo a la versión de los vecinos, era un predio cedido por la constructora después de 3 fases de desarrollo para equipamiento, es decir, escuela, un parque o cualquier otro tipo de actividad, pero no vivienda? ¿Lo van a echar para atrás y lo van a reubicar o no? ¿Qué opinas y qué ves de este, de los posibles escenarios en esta?
Yo creo que ya disputa, está Sonia, más cerca,
¿está
del fracaso el proyecto en esta zona? Creo que van a tener que revisar otras opciones, lo cual no significa que no van a trasladar el conflicto hacia otras comunidades, que era lo que decía Fran Yese, quiere evitar. Me parece que los vecinos hacen, como bien señalas, una defensa desde todos los frentes bien articulada, que además les sale bien porque el tema no era solo la donación de un predio, que esto ocurre prácticamente, vete a Tlajomulco y casi todas las donaciones se han vuelto a utilizar para construir vivienda a favor de desarrolladores, nada más, con casos mucho peores que este. Este, además, la combinación que tiene es el tema del impacto ecológico por la zona de recarga, por las inundaciones río abajo, aguas abajo, entre otros detalles. Creo que a mí me sorprende favorablemente, obviamente, la rectificación del presidente municipal, Juan José Frangé, que por primera vez se pone del lado de la gente, escucha a los vecinos, revisa lo que le están compartiendo respecto a la utilidad que se le puede dar a este predio e incluso plantea un proyecto para convertirlo realmente en un área de uso común, no nada más para los vecinos de Mirador de San Isidro, sino incluso para la zona, y que le permita mantenerse como zona de recarga hídrica. Yo no sé si en el gobierno del estado estén dispuestos a rectificar, porque además me parece que este ingrediente de la participación del IJALBI es un poco raro. Publicaba hace unos días Lauro Rodríguez que en 5 años construyeron 5 casas, entonces sí, claro, de que de pronto se acuerden, existimos y tenemos que hacer vivienda, es un ingrediente bastante extraño en el gobierno del estado, que no sé cómo se vaya a manejar, ¿no?
Que un poco la paradoja, y que me parece extraordinariamente inédito, es que pues ahora el desarrollador es el Estado. O sea, no es un privado, ¿no? Es el Estado, claro, el que quiere imponer esa visión.
Es el Estado, pero habrá que ver si es el IJALBI el que construye o si hace concursos para que vengan constructores privados.
Que yo, claro, me voy,
que esa segura, que esa va a ser
es como el Estado, entre comillas.
Sí, lo que va a hacer el IJALBI, y habrá que ver si es el IJALBI el que hace las licitaciones para que lleguen los constructores, favoritos o no, a construir 10 torres, ¿no? Ahí. O sea, el proyecto no es menor. El proyecto le interesaría a cualquier desarrollador, a cualquier constructor. Pero sí, la verdad es que fue sorpresivo cómo la aparición de Frangé le da un vuelco al tema y contrasta con la actitud del partido Movimiento Ciudadano, que decía, están manipulando a los vecinos, hay un fondo, hay un trasfondo político. Contrasta con la postura de Guillermo Medrano, el director del IJALBI, diciendo va porque va. Y contrasta con la postura del secretario general de gobierno y del jefe de gabinete, de Salvador Zamora y de Alberto Esquer, diciendo vamos a escuchar a los vecinos, vamos a hacer los estudios, pero el proyecto tiene que ir aquí. Creo que el escenario más probable es que el proyecto legado, que tiene un fin noble, darle vivienda a los policías, que creo que eso viene bien a una política de seguridad pública, garantizar el derecho de vivienda a los policías, creo que puede ser un buen estímulo para combatir corrupción, para aumentar la fidelidad del policía a la vocación de seguridad, pero creo que a donde vayan tienen que aprender las lecciones de lo que pasó en Mirador de San Isidro, socializar más los proyectos, ver que no sean zonas de...
socializarlo, nada más.
Ver que...
Como diría el clásico, ver avisen, avisen.
Ver que no sean zonas de recarga acuífera como es este predio, donde después puede haber problemas de inundaciones, ¿no?
Claro.
A ver, yo creo que la paradoja más importante en este caso es que, por un lado, hay un déficit de vivienda social en la ciudad y, por el otro, hay una propuesta de construcción de vivienda social. Entonces, parecería que, en abstracto, sin ubicarnos en ese territorio, en ese predio, en esa zona de la ciudad, sería perfecto que el Estado, en este caso a través de una agencia, de una institución que se dedica supuestamente a eso, esté promoviendo vivienda social y atienda una demanda, y particularmente de una corporación o de un conjunto de servidores públicos que requieren mucho apoyo por un tema de compensar un gremio de alto riesgo y muy mal remunerado. Entonces, en teoría, se entiende bien. El problema, como siempre, ocurre cuando aterrizas las políticas o los programas en el territorio y en ciertas colonias o sociedades, que empieza a haber estas paradojas inversas de que se inunda, que recarga, que no es correcto, que estaba previsto para otro propósito y demás. Yo lo que creo es que el proyecto iba a construirse y de pronto, cuando escala el asunto, la protesta social auténtica, orgánica, sí hay un cambio de opinión, de posición del gobierno del Estado. Por supuesto que la salida del partido y de los liderazgos del partido MC es un poco para contrarrestar también la incursión partidista de Morena. Ahí estaban todos echándose lodo y todo. Pero en realidad sí hubo una movilización ciudadana, vecinal, auténtica, y eso es lo que creo que asustó al gobierno. Y dijeron, tenemos que parar eso. Como Frangé tiene fama de duro y había sido el más empecinado, el que dijo va porque va y se quitan y les echó bulldozers
y la policía.
Y así que y la policía. A
pero
él
fue
le tocó,
estatal o municipal.
Jaime,
municipal.
A él le tocó dar la buena noticia de decir estamos valorando una opción para que sea él el duro quien suavice la posición y los otros un poco decirles sigue para negociar.
Bueno, aunque lo que decía Frangé ayer es que las declaraciones de Esquer son previas a que él le presentara el proyecto.
No, pero digamos que en la secuencia yo creo que a Esquer y a los demás, a Zamora, les dijeron, tú no te bajes, síguele diciendo para seguir negociando. Y en cambio, el que tiene que ser el vocero, natural, además es el alcalde, el de la autoridad más próxima, pues ese es Frangé. Bueno,
vamos a ver en qué queda Legado Jalisco, porque se nos acaba el tiempo para pasar a la siguiente, al siguiente tema. Vamos a ver una cápsula con respecto al festival relacionado con el Festival Caca. ¿No? Es esto.
En el CIAPA ya no saben si abrir la llave o apagar el incendio. Mientras anuncian embargos contra grandes deudores, salió a la luz que una empresa privada llegó a cobrar casi el 50% de comisión por recuperar cartera vencida. Como si fuera poco, cientos marcharon en el Festival de la Caca por la mala calidad del agua y el Consejo de Administración volvió a enfrascarse en reclamos porque sigue sin publicarse el listado de colonias con derecho al descuento del 80%. Al CIAPA le sobra grilla y le falta el agua de buena calidad.
Bueno, como si no fueran suficientes los problemas que tiene el gobierno del Estado con los frentes distintos, entre ellos el Legado Jalisco, también el problema del agua sigue sin solucionarse, Sonia. No vemos para cuándo.
Es que si no pones en marcha soluciones, no se va a solucionar solo.
Me parece
eso es lo que, claro, en realidad no están haciendo nada para solucionarlo. Le habían apostado a los proyectos, a los macroproyectos para resolver el tema inmediato de la planta potabilizadora, pero esto lleva un tiempo, es una obra que al menos en un año entre que licitas, la ejecutas y lo pones a funcionar, no va a cambiar la calidad del agua. Y el acueducto menos. Y además los proyectos ni siquiera están ingresados en la Secretaría de Hacienda como para que pienses que está asegurado el recurso en 2027. Están apenas pasando, en el caso del acueducto, la valoración técnica para luego pasar a Hacienda, y el de la planta potabilizadora 1 de Miravalle ni siquiera estaba ingresado, lo acaban de meter recientemente. Entonces las soluciones definitivas todavía no están. Y las otras, las emergentes, la verdad es que terminaron siendo algo irrisorio. Una plantita que llena garrafones, dos garrafones por familia, si estás sustituyendo el agua de uso por agua de garrafón que te están llevando en las potabilizadoras, ¿para qué te alcanzan dos garrafones? Ni para bañarte. Entonces me parece que no hay solución porque no están haciendo nada para solucionarlo.
Y yo dudo, Jaime, que la gente se acostumbre al agua con olor a huevo, amoníaco, sucia, turbia, negra. Digo, yo me sigo bañando con agua con un olor pestilente.
Hay una gran irritación social por ello, y prueba es el festival que hicieron el domingo, donde la gente fue con sus muestras. Siguen siendo muchísimas las colonias a las que llega el agua sucia, mucho más que las 203 a las que van a ayudar inicialmente con el descuento del 80%. Hay muchas más colonias que deberían de recibir ese descuento porque siguen recibiendo agua sucia. Como dice Sonia, pues no hay una solución al corto plazo. El programa emergente contemplaba 40 plantas potabilizadoras móviles y siguen con una. Entonces, ¿sí? ni siquiera hay un cumplimiento en la emergencia.
Claro. Había la expectativa que con el temporal de lluvias iba a aminorarse un poco el problema porque hay más agua. Dice un ecologista, perdón que lo diga en inglés, dice de pollution. Solution is dissolution. O sea, la disolución de la contaminación del agua es echándole más agua. Pero no está ocurriendo.
De hecho, creo que comenzó con el temporal, sí.
No.
Se revolvió más, ¿no?
Por supuesto. ¿Sí? Es que el problema más grave es el del sistema antiguo, ajá, que se mezcla con el agua.
El ataquiza abierto.
Exactamente. Y entonces el agua, como están vertiendo aguas domiciliarias, industriales, al canal de Las Pintas y a toda esa zona, hay una solución que podría venir más pronto, que es este cambio que harán para que el agua no llegue, el atajo que le han señalado, para que el agua no pase por la zona de las Pintas, pero tampoco es algo que vaya a pasar de inmediato, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver qué ocurre con las soluciones al agua contaminada. El costo político ya está allí, yo creo que la irritación también de la gente, y sobre todo, pues yo espero que verdaderamente la clase política se ponga a trabajar, porque luego, por eso la gente ya no cree en la política, ¿verdad? Vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Con Todo Respeto. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.